Informativo UPV. Informativo
La Asociación de Radios Universitarias de España, a la que pertenece UPV Radio, ha participado por primera vez en el cuarto encuentro de rectores Universia, celebrado esta semana en la Universidad de Salamanca. Un evento en el que el rector de la Politécnica de Valencia, Francisco Mora, fue el encargado de dar a conocer las conclusiones y propuestas del encuentro recogidas en la denominada Carta de Salamanca. Durante los próximos minutos aquí en Informativo UPV, en UPV Radio, en el 102.5 de frecuencia modulada y a través de internet en radio.upv.es, ampliaremos esta y otras noticias, como la celebración en este caso en el campus de la Politécnica de la séptima edición del Congreso EUBIM, o la oferta para el próximo curso académico 2018-2019 de una selección de programas integrados que el alumno de la UPV podrá seleccionar directamente al realizar la preinscripción. Es viernes, es 25 de mayo de 2018 y esto es Informativo UPV. La Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, y Radio Internacional Universitaria Red de Redes, RIU, han participado por primera vez en el cuarto Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018, que se ha celebrado esta semana, los días 21 y 22, en la Universidad de Salamanca, en el marco del octavo centenario de la institución académica. Allí, las radios universitarias han realizado un seguimiento minuto a minuto de este encuentro que ha congregado a 600 rectores que representan a 10 millones de estudiantes de universidades de todo el mundo. Con entrevistas, debates, tertulias, han analizado la situación actual por la que atraviesa la educación superior. Susana García, directora de Santander Universidades y Universia, ha pasado por los micrófonos de ARU en la Universidad de Salamanca y esto es lo que ha contado.
Lo decía en la sesión inaugural nuestra querida presidenta Ana Botín, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas, de las empresas y, por tanto, en definitiva, de la sociedad. Y no hay progreso sin educación y estamos convencidos, igual que lo están las universidades iberoamericanas, de que esta es la mejor forma de contribuir al desarrollo de un futuro mejor para todos. Y ese futuro mejor, obviamente, pasa por dotar de capacidades y de habilidades transversales a todos nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, y es lo que la universidad del siglo XXI está haciendo.
Universidad, sociedad y futuro ha sido el hilo conductor de este evento, donde se ha debatido sobre temas como la formación digital, la incidencia de las universidades en sus entornos sociales, la investigación en la universidad y el espacio euro-iberoamericano de educación superior. Además, se ha publicado la Carta de Salamanca, que recoge las conclusiones y propuestas del encuentro. El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, ha sido el encargado de hacerla pública.
Los debates surgidos en Salamanca 2018 apuntan a algunas acciones y programas especialmente relevantes para las universidades, tales como flexibilizar y aplicar métodos educativos innovadores y repensar los procesos organizativos, administrativos y de sostenibilidad.
El propósito es contribuir a la construcción de la universidad del futuro y a su misión como motor de progreso y desarrollo social.
Seguimos en Informativo UPV en UPV Radio. La Universidad Politécnica de Valencia organizó el primer encuentro sobre metodología BIM en España y sigue liderando su enseñanza en la universidad. Ahora BIM traslada el proceso de prototipado de la industria a la construcción. Los adelantos nos los explicaba la coorganizadora de la séptima edición del Congreso EUBIM, Begoña Fuentes.
Lo que supone BIM es precisamente el salto tecnológico a la revolución 4.0 industrial, de manera que todo el proceso va a estar digitalizado y toda la información de todo el proceso, desde la primera idea del proyecto hasta el mantenimiento de esa construcción, va a estar informatizado.
Se ha evolucionado mucho en los medios de ejecución de la construcción, pero en el tratamiento del ciclo de vida de un edificio o de una autopista, en muchas ocasiones se siguen utilizando los mismos métodos que hace más de un siglo. BIM apuesta por el salto tecnológico y por eso desde la UPV se implantó la docencia en esta metodología. Lo subrayaba Fuentes.
Esta escuela, la de Ingeniería de Edificación, fue la primera en empezar a impartir docencia sobre BIM, aprendizaje del software necesario para aplicar esta metodología, de eso hace ya 10 años. Y bueno, como centro, de hecho, si tú escuchas a otras universidades, siempre hablan de que el inicio de BIM en España fue aquí, en esta universidad y en esta escuela.
Así se ha celebrado la séptima edición del Congreso EUBIM, que ha reunido en la UPV a 250 expertos de España, Italia, Francia, Portugal y Australia. BIM se aplica a la ingeniería de obra pública y edificación. Permite el acceso a toda la información del proyecto y a las tomas de decisión que han afectado a la construcción. Consigue una mayor precisión en los presupuestos de obra, así como en la programación del tiempo que va a llevar su ejecución. La Unión Europea ha visto fundamental esta revolución tecnológica en la construcción. De hecho, una directiva europea, aprobada en el 2014, exige a los países de la Unión la progresiva implantación de esta metodología que nació en Estados Unidos. Y el Gobierno de España obliga a que, para edificación, en diciembre de este año 2018, parte de las licitaciones públicas de la Administración estatal, autonómica y local, los proyectos deben desarrollarse en BIM. Para ingeniería de obra pública será a partir de julio del 2019. En el Congreso EUBIM se ha abordado, entre otras líneas de trabajo, BIM en la universidad. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UPV hay estudios específicos. Se imparte el máster en BIM y, como dato, cabe señalar que sus tres promociones han conseguido el pleno empleo.
Más cosas, la Universidad Politécnica de Valencia ofertará para el próximo curso académico 2018-2019 una selección de programas integrados que se podrán elegir directamente al realizar la preinscripción. Esta iniciativa supone que el alumno realizará un grado y un máster de la rama de Ingeniería y Arquitectura de forma consecutiva y que la UPV garantizará la reserva automática de plaza en el máster. Como ha afirmado el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, Eduardo Vendrell, con la medida se quiere visibilizar recorridos que están vinculados.
Se trata de poder ofertar en prescripción programas académicos consecutivos de grado y máster. Consecutivos porque se trata primero de tener un grado y después poder acceder a un máster. Se trata de másters que habilitan para profesiones reconocidas y que de alguna manera los alumnos desconocen su perfil antes de acceder a la universidad. Lo que se pretende con esta acción es visibilizar este tipo de másters que deberían de ser cursados una vez acabado el grado. Se quiere visibilizar recorridos que son vinculados. Existen lo que en esta universidad llamamos grados de referencia para poder acceder a determinados másters con una prioridad determinada. Estamos hablando de másters que habilitan para profesiones reguladas, donde normalmente es más común en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería.
La Universitat Politécnica de València viene impartiendo másteres universitarios que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas en ingeniería y arquitectura desde el curso 2014-2015. Pero solo a partir de la preinscripción para el próximo curso, el alumno podrá elegir el pack conjunto. En cualquier caso, si un alumno decide no optar por esta fórmula en el momento de la preinscripción, ello no le impide que en el futuro, una vez finalizado el grado, pueda matricularse en el máster asociado, siempre y cuando cumpla los requisitos de acceso.
La idea es que la universidad se comprometa con el alumno que haya mostrado la voluntad de hacer este recorrido, de manera que cuando el alumno acabe el grado, tendría reserva de plaza en el acceso al máster. Pero este compromiso por parte de la universidad no implica obligatoriedad por parte del alumno de hacer el máster. Es decir, el alumno en cualquier momento puede decidir que solo hace el grado o puede abandonar el programa completo. Y es muy importante hacer resaltar también que los alumnos que no se registren en este recorrido de programa de grado y máster no significa que no van a poder hacer el máster. Lo van a poder hacer igualmente una vez acaben el grado y cumplan con los requisitos de acceso. Como digo, esta acción lo que busca es visibilizar y fidelizar al alumnado, que es algo que hasta ahora veíamos que no se conseguía con una prescripción únicamente del grado.
La oferta, como ya hemos avanzado, se incluirá en el programa de preinscripción universitaria del próximo curso académico 2018-2019. Herramienta para la simulación de un sistema de control de tráfico aéreo. Este es el título del trabajo fin de grado de Davinia González, alumna del Máster en Ingeniería Aeronáutica, que imparte la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Con él, González ha obtenido el tercer premio en la 14ª edición de la Conferencia de Estudiantes Pegasus. Esta es una red que facilita el intercambio, así como la investigación colaborativa entre universidades donde se imparten estudios de ingeniería aeroespacial. Fundada en el año 1998, cuenta con 26 miembros, entre ellos la Politécnica de Valencia. Escuchamos a la alumna premiada de la UPV, a Davinia González.
Llevaba más de 2 años desarrollando mi trabajo fin de grado, lo empecé en tercero y a la vez estaba haciendo un grado superior de informática y estaba muy motivada con el proyecto y lo seguí desarrollando a lo largo del máster. Entonces pues decidí que a lo mejor pues estaría bien presentarlo a una conferencia europea.
En la actualidad, el software desarrollado por Davinia González es utilizado tanto en las clases de la asignatura Gestión del Espacio Aéreo de cuarto curso del grado en Ingeniería Aeroespacial como en el Máster de Construcción, Pilotaje y Aplicaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas que se imparten en la CSID.
Yo tengo como hobby ser controladora aérea virtual y entonces pues me emocionaba hacer una herramienta para control de tráfico aéreo. De hecho, o sea, yo no tenía las habilidades para programar necesarias y estudié el grado superior de informática porque estaba muy emocionada con este proyecto. Herramienta para la simulación de un sistema de control de tráfico aéreo. Y bueno, lo que hace es una herramienta para simular tráficos que utiliza un modelo que está aprobado por Eurocontrol para estudios de gestión de tráfico aéreo. Y además tiene una interfaz de pseudopiloto, es usado en docencia aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, en el grado de Ingeniería Aeroespacial. Se hacen simulaciones, es un laboratorio de simulaciones de control de tráfico aéreo, donde hay puestos de pilotos y de controladores aéreos.
Para el jurado de la Conferencia de Estudiantes Pegasus, el trabajo de la alumna de la Universitat Politécnica de València destaca por su especial calidad y utilidad práctica, como ha contado la propia Davinia.
Fue lo que gustó allí la Conferencia Pegasus, la que tenía gran aplicabilidad porque sirve para enseñar a controladores aéreos a controlar.
Este año la Conferencia de Estudiantes ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de Madrid. Durante 3 días, del 18 al 20 de abril, 40 jóvenes de distintas universidades han participado en el encuentro. De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politécnica de València han acudido, además de Davinia González, otros 2 estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, Siforiano Cantos y Andrés Cremades. El pasado 18 de mayo, la Universidad Politécnica de Valencia se sumó a la conmemoración del Día Internacional de los Museos. Con motivo de esta celebración, en el Ágora del Campus de Vera pudieron contemplarse algunas de las piezas de los 4 museos que alberga esta institución académica. Sobre la iniciativa que se llevó a cabo en la UPV, esto es lo que nos ha declarado la directora del área del Fondo de Arte y Patrimonio, Susana Martín.
Es hacer un expositor de los 4 museos que tiene la universidad, que no se conocen tanto, y también de sus colecciones. Es sacar un poco lo más representativo de cada museo para que todo el campus y todo el conjunto de la universidad lo pueda conocer y sepa que existe.
El Museo de Informática, el de Juguete, el de Telecomunicaciones Vicente Miralles Segarra y el Campus Escultórico. Estos son los 4 museos que alberga la Universitat Politécnica de València.
Los 4 museos que hoy en día tiene la universidad son el Museo de Juguete, el Museo del Campus Escultóric, desde noviembre reconocido como Museo al Aire Libre, el Museo de Informática y Museo de Telecomunicaciones. Y luego hay también un conjunto de colecciones artísticas de gran valor.
Los 4 museos están abiertos al público a lo largo del curso académico. Escuchamos nuevamente a Susana Martín, directora del área del Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV.
Lo más sencillo es visitar la página web del Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV y ahí están todas las características del plano de la UPV donde se encuentra el museo, el día de visitas guiadas, porque se puede solicitar una visita guiada, los horarios, etcétera.
Con un programa lleno de actividades, la Universitat Politécnica de València se adhirió un año más a la celebración del Día Internacional de los Museos, que congregó a un nutrido grupo de personas en el campus de Vera. En Informativo UPV continuamos repasando la actualidad universitaria, pero en este caso con apuntes para los próximos días. La agenda la abre la celebración del Día Alumni. Mañana, sábado, en el campus de Vera de la Universitat Politécnica de València se celebra el Día Alumni UPV, un evento cargado de monólogos de humor, magia, música y juegos para los más pequeños. Como en ediciones anteriores, de lo que se trata es de reunir a los más de 8.000 miembros del colectivo Alumni UPV, aunque el encuentro está abierto a toda la comunidad universitaria de la Politécnica. Desde las 11:30 de la mañana, mañana sábado, súmate a la celebración del Día Alumni UPV. Las 5 universidades públicas de la Comunitat Valenciana, entre ellas la Universitat Politécnica de València, han convocado la primera edición del concurso Campaña de Comunicación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El certamen está financiado por la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Les bases pueden consultarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha abierto la convocatoria de becas de colaboración en centros de excelencia Severo Ochoa y en unidades de excelencia María de Maeztu. En total, 25 becas. Y entre los centros se encuentra el ITQ, Centro Mixto de la UPV y el CSIC, que oferta 4 becas. El plazo de presentación de los proyectos permanecerá abierto hasta el próximo 1 de junio. Y un año más, el Ayuntamiento de Requena, su Escuela de Artes Plásticas y la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València convocan una beca con el objetivo de promover aportaciones artísticas del área plástica que contribuyan al fomento y divulgación del entorno de Requena y su antigua villa. La convocatoria está abierta a estudiantes de cuarto curso de grado, así como de máster y posgrado de cualquier facultad de Bellas Artes. Los proyectos podrán presentarse hasta el 15 de junio. Concluimos esta agenda universitaria con la exposición abierta al público en el vestíbulo de la Biblioteca Central de la UPV, Un Mundo, 17 Retos. Así se titula la muestra itinerante organizada por la Fundación Vicente Ferrer, que tiene la finalidad de concienciar a la población de los objetivos necesarios para alcanzar un desarrollo sostenible. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 7 de junio en la Biblioteca Central de la Universitat Politécnica de València. Tras la información universitaria, abrimos un paréntesis en Informativo UPV, en UPV Radio, para conocer lo más destacado de lo ocurrido en el sector turístico. Esta es nuestra sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
La 14ª edición del Foro Hosteltour se ha celebrado esta semana en Madrid. Profesionales y altos directivos del sector turístico se reunieron para debatir las tendencias y perspectivas económicas del sector. En este especial de Apuntes para el Turismo resumimos lo más destacado de esta importante cita anual.
Modelo turístico.
España cerró 2017 con 81,8 millones de turistas, un 38% más que el año anterior. Pero la planta de alojamiento regulada se incrementó apenas un 2% en ese mismo periodo. Entonces, ¿dónde se hospedaron 22 millones de personas? Para Gabriel Escarrer, presidente de Meliá Hotels International, la mayoría de esos turistas optó por los alquileres turísticos vacacionales. Así lo expresó durante la entrevista que inició el Foro Hosteltour 2018. Escarrer también aseguró que el modelo actual de crecimiento turístico no es sostenible y se tiene que corregir. Además, considera que las infraestructuras españolas no tienen capacidad para acoger los más de 100 millones de visitantes que, según la Organización Mundial del Turismo, podría recibir nuestro país. El presidente de Meliá Hotels apuesta por una regulación mayor en el alquiler vacacional. A su juicio, a nivel país, hay que decidir dónde queremos crecer y cuál es el modelo, porque en algunos lugares se está generando una situación de agobio que nos puede pasar factura. Y añade, no podemos morir de éxito.
Guerra de marcas.
El segundo entrevistado en el Foro Hostel Tour fue Joan Vila, presidente del grupo Hotel Beds. Para él, las grandes agencias de viajes online y las cadenas hoteleras con presencia internacional se preparan para librar una lucha decisiva para el futuro de sus negocios. Booking y Expedia se han comido mucho del mercado intermediario, asegura Vila, mientras que los hoteles han perdido porcentaje de venta directa, una cuota que no están recuperando a nivel global. Para Joan Vila, los grandes intermediarios están ganando la batalla porque el entorno del móvil, tanto en búsquedas como en reservas, les favorece. Por este motivo, asegura que es muy importante que el producto enganche, porque si el hotelero no consigue ofrecer ese producto especial, por lo único por lo que podrá competir entonces será por localización y precio.
Negocio hotelero.
La primera de las mesas redondas celebradas en el foro se centró en el sector hotelero. Si en algo coincidieron los ponentes, fue en que las cadenas españolas no se saben vender. Para Inmaculada Ranera, de Christian Company, las cadenas hoteleras españolas son buenísimas en gestión y control de costes, pero les pesa el miedo o los recelos a la hora de compartir ese éxito y utilizarlo en sus estrategias de marketing, por lo que a nivel internacional no son muy conocidas frente a otras marcas que no lo hacen tan bien, pero que se venden mejor. Coincide en esta idea Carmen Riu, presidenta de la cadena Riu Hoteles, para quien la principal debilidad de la hotelería española es comercial y de marketing. Pero sin duda, las principales amenazas a las que se enfrenta hoy en día el sector hotelero son, por un lado, la globalización del fenómeno turístico, que obliga a apostar por la calidad para atraer a un turista que gaste más, y por otro, el problema del terrorismo. En palabras de Javier Águila, presidente de Aula Hoteles, el turismo está acostumbrado a los cambios políticos, económicos y sociales ante los que la industria responde, pero ante un ataque terrorista te quedas sin respuesta.
Intermediación.
La rapidez y agilidad para adaptarse a los cambios en el mercado y en los clientes y reaccionar ante la competencia son capacidades fundamentales para que un modelo de negocio funcione y sea un caballo ganador. Esta es la idea principal que se extrae del último debate celebrado en el Foro Hostel Tour. Los participantes coincidieron en que la velocidad es fundamental para crecer en el sector de la intermediación turística, pero para ser flexible, la empresa debe tener claro su modelo de negocio y sus objetivos. Para Gabriel Subías, presidente de Aboris, el mercado turístico se encuentra en un momento de transformación en el que los grandes actores están desplazando su rol y están provocando cambios. Steve Heppy, CEO de Jet2 Holidays, señaló por su parte que en este escenario tan competitivo no sobrevivirá el más fuerte, sino el que mejor se adapte. Refiriéndose a la industria aérea, añadió que cuando hay más competencia, la tendencia es a reducir los precios y aumentar la calidad. En el otro extremo, a medida que hay menos competidores, se da demasiada consolidación y concentración. Finalmente, también se habló de intermediación. Pep Cañellas, presidente de World to Meet, consideró que este objetivo se afronta según el tipo de negocio. Asegura que una empresa nunca termina de estar preparada para la internacionalización, porque una vez que la cometes, estás expuesto a problemas políticos, económicos, sociales, etcétera, del país. Eso sí, aconseja, antes de hacerlo, alcanzar un nivel óptimo de organización, que sea escalable y, lo más importante, contar con un equipo humano que se quiera comprometer. Hasta aquí este breve resumen del Foro Hostel Tour 2018. Recuerda que puedes descargar todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hostel Tour.
Mañana sábado contaremos con cielos con intervalos nubosos, más compactos por la mañana, baja probabilidad de precipitaciones que serán débiles y dispersas en el interior norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior de la provincia de Valencia. Viento variable flojo. Para la jornada del domingo, cielo con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna. Son probables ya por la tarde chubascos con tormenta en el interior, en especial en la mitad norte. Temperaturas sin cambios importantes, viento variable flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Antes de despedirnos, en informativo UPV, en UPV Radio, le ponemos música al fin de semana. Thank you.
Para este fin de semana, en Informativo UPV proponemos el concierto de la mezzosoprano Consuelo Hueso, acompañada al piano por Renata Casero, e interpretará obras de López Chávarri, Esplá, Matilde Salvador y Vicente Asensio, entre otros. Se trata de un nuevo proyecto personal y dedicado exclusivamente a compositores valencianos del siglo XX. Este domingo, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Palau de la Música, concierto de Consuelo Hueso y Renata Casero. Es todo por nuestra parte. Una semana más. Gracias por habernos acompañado en Informativo UPV, en UPV Radio. Recibo un saludo de quienes hemos hecho posibles estos minutos. Álvaro Rodríguez en el control técnico y Sarizorio y Laida Frasquet en los micrófonos. Feliz fin de semana. Adiós.